Bienvenidos oyentes, este es el espacio Identidad desde Uruguay. Cada dos semanas solemos charlar con algunos de los compañeros del mensuario Identidad, esta publicación que se realiza desde Montevideo, desde Uruguay. Y hoy tenemos el placer de hablar con su director, con Mauricio Cieleniec. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Jordi? Muy bien, muy bien.
Encantado de charlar.
Un placer estar en comunicación con ustedes.
Lo mismo digo, encantados de charlar con vosotros. Además, en esta ocasión vamos a hablar de un tema de relativa actualidad, ya que hace, pues calculábamos, tres semanas aproximadamente, tuvimos una noticia inquietante, una noticia triste, desde luego, un acto que podríamos calificar de también de terrorismo, un acto sin duda antisemita, un ciudadano uruguayo, en concreto en la localidad de Paysandú, fue asesinado en sus calles. Pero yo prefiero, Mauricio, que nos cuentes tú todos los detalles y cómo se ha valorado este terrible suceso en Uruguay.
Sí. Bueno, en nuestro país, que se llamaba antes la Suiza de América, con la globalización hemos perdido esa calificación de Suiza de América, también con la crisis económica. Pero sucedió un hecho que la colectividad judía explotó, porque es la primera vez que en nuestro país sucede algo así.
Claro.
En la ciudad de Paysandú, al interior del país, fuera de la capital, es una ciudad importante dentro de Uruguay, hay una colectividad judía pequeña y hay una persona, David Frem, que se llamaba, muy querida, pero muy apreciada por todos los anduceros, que se le llama a los que viven en la ciudad de Paysandú, que de golpe un día estaba en la calle, apareció una persona y le dio una serie de cuchilladas hasta matarlo, simplemente por ser judío. Nunca pasó en nuestro país el asesinato directamente de un judío por ser judío. Pasó en muchas décadas anteriores algún atentado, alguna cosa, alguna cruzbástica puesta con gilet a alguien, en épocas muy difíciles previas a la dictadura que tuvimos en Uruguay. Pero un acontecimiento así no pasó. Entonces, obviamente, eso en Uruguay, y creo que en América, no sé si llegó a pasar en América del Sur, ha saltado todos nuestros tapones y nos ha puesto a reflexionar y a pensar a mil por mil ese suceso. Bien, en principio lo que estamos relativamente seguros, que ha sido un lobo solitario, que ha sido una persona que estuvo ligada a la red de internet, se convirtió al Islam hace tiempo atrás y alguna vez venía a la capital para hacer contacto con alguna mezquita que de las muy pocas que hay en nuestro país, que normalmente no tienen problemas con la colectividad en especial, a pesar de no tener problema especial con la colectividad. Hay una dureza porque hubo intentos de hacer un diálogo judío-palestino, israelí-palestino acá, y hubo pocos que estuvieron dispuestos a hacerlo, tanto del lado nuestro, israelí por israelí, como del lado palestino. Hubo muy pocos, pero en especial del lado palestino no querían saber nada. Sí de los árabes, cristianos, libaneses, es una organización que tiene amplia diálogo con todos nosotros. Bueno, este asesinato dejó asombrado, lo hizo solo, por lo que dice la policía, por lo que sabemos nosotros, por todos los contactos que hay. Se ve que es una persona que ya tiene antecedentes penales por algunas otras agresividades, trabaja en educación y fue suspendido dos oportunidades. Pero la gran pregunta y dolor que nos cabe por David Frem, una gran persona, una persona que ayudaba, solidaria, no solo en la colectividad, sino fuera de eso, en todo Paysandú, llegó una reflexión. Paysandú hizo toda la ciudad una manifestación, no de la colectividad, de todo Paysandú, en homenaje a David Frem por el asesinato. Eso fue muy importante, creo, porque no quedamos como que fue un asesinato y nos estamos defendiendo como judíos, sino que es como la AMIA, pasó en Buenos Aires, fue un asesinato a la comunidad de Paysandú y a un uruguayo que vive ahí. Por supuesto, nosotros en la colectividad tuvimos todos los honores, fue el centro del tema, incluso te digo más, en esa semana Identidad tuvo lecturas, no gente que no leyó, lecturas por más de 55.000 personas que entraron a nuestra web, ¿no? Cosa que no es usual en tan corto tiempo tener tanta referente, ¿no? Ahora todo esto nos genera, es un lobo solitario. El asesinato fue similar a lo que pasa permanentemente y lamentablemente en Israel, con los israelíes que matan civiles inocentes en función de una locura terrorista. Yo siempre estuve en desacuerdo y estamos contra el terrorismo, no importa cuáles sean los objetivos, porque el terrorismo no resuelve nada. Se resuelve como Gandhi recibió en la India cuando hay conflictos, se resuelve como en África del Sur, que no es tan puro, pero que se resolvió con enfrentando políticamente la cosa. Pero el terrorismo lo único que hace es como hace Asís, entrevera más las situaciones y prohíbe tener soluciones. Entonces, el terrorismo esto no solo es un dolor para nuestra comunidad, en lo más profundo de nuestro ser, nos tocó matarnos por ser judío, por lo que somos, y yo soy judío orgulloso de serlo, soy orgulloso de identificarme con Israel, aunque no estoy de acuerdo para nada con Netanyahu, y nos tocó los valores más esenciales de nuestra vida. Eso es el reflejo de lo que piensa nuestra comunidad, y me parece que eso es muy importante. Nos asesinaron por ser judío. Me hizo recordar la poesía de Bialik, de la Rusia zarista. Me hizo recordar esa poesía, aunque esto no fue un pogrom, fue un hecho aislado, La ciudad de la matanza de Bialik, que a mí de joven me llegó hasta mis entrañas, ¿no? Cuando Bialik dice y termina diciendo en la poesía: y roerán los cimientos podridos de la tierra. Así habla del antisemitismo. Pero, volviendo a la situación actual y moderna, este lobo solitario, y que hay lleno de lobos solitarios, y lleno de gente que no está solitario, está tan solitaria, o las redes sociales hacen que lo que pensamos que es algo solitario no es algo solitario. Y es ahí donde se nos genera alguna duda y alguna inocencia que tenemos. No hay lobos solitarios. Internet y la conexión inalámbricas que tenemos son tan grandes, tan fluidas, que el lobo solitario lo llamamos desde el punto de vista organizativo, pero desde el punto de vista de apoyo moral, social, etcétera, etcétera, esto no es un lobo solitario. Las redes sociales también lo forman esa fuerza que le da que no está actuando solo, aunque esté actuando solo. Bueno, Pues sí. Se dio una dura conversación y controversia en Montevideo. Nosotros, la gente de Identidad, hicimos en WhatsApp una red que nos comunicamos 20, 30 compañeros por WhatsApp. Uh-huh. Y ahí ponemos lo que pensamos sin reflexionar mucho, ¿no?
Claro.
Y entonces alguien dice, ¿por qué en Montevideo no se hizo una gran manifestación por la muerte de David French, por el asesinato? Generó duda, pero justo ocurrió el asesinato de dos taximetristas, casi alevosamente, para robarles, pero le habían robado ya y le tiraron y lo mataron. Bueno. Entonces uno dijo, qué falta de solidaridad por David French. Y yo le contesté reflexionando, ¿acaso vos fuiste a la muerte de uno de los taximetristas? Hay un taximetrista que es algún de los fallecidos, algún pariente lejano de mi señora. Y entonces estuve un poco cercano en eso, ¿no? Y entonces dije, ¿por qué si la colectividad judía no fue al asesinato de un taximetrista, ¿por qué pensamos que toda la colectividad judía, no de Paysandú, de Montevideo, tendría que expresarse en especial masivamente? Se expresaron la Comisión de Derechos Humanos, la Presidencia de la República, partidos políticos, todo eso tuvieron sus especie menciones, porque es un hecho intolerable. Pero masivamente, la expresión fue en Paysandú. Y entonces yo les pedí a nuestros compañeros que reflexionemos, así como no fuimos a la muerte de un taximetrista injusto, se me dio por pensar que nuestra sociedad se está construyendo con una falta de cohesión, con una falta de, con un sobrado individualismo, y que de alguna forma es la característica de nuestra sociedad, no hablo por Paysandú, que fue todo Paysandú, pero es la característica de la nueva sociedad que vivimos. Una sociedad que, Jordi, yo no la entiendo. Yo no sé si ustedes en España están pasando novelas en la televisión turcas.
No. Aquí en concreto, novelas turcas, no.
No. Bueno, acá están pasando novelas turcas, como El Sultán Ahora y alguna que otra más, en fin, donde se destaca el sultán turco, que es algo histórico y algo creado, es el dueño de todo el sultanato en Turquía, ex Turquía, otomano. Uh-huh. A cada rato habla de Alá, lo pasan todos los días, tiene una audiencia enorme, tiene un harén de mujeres que yo lo envidio porque son preciosas las mujeres que tiene ese sultán. Es un dictador que conquista tierra, mata cristianos, degolla a la gente que se opone a él y le saca la cabeza, y es el héroe de la novela. Trataron de hacer un tipo algo lindo, pintón, como decimos acá. Y yo decía, si en la cultura que estamos haciendo y que estamos mirando, ese sultán que viene de la historia otomana, y una parte cierta, que se muestra en una novela que todo nuestro país la mira, y en Argentina también, si ese sultán no vendría a ser ISIS, pero con cara fea, el ISIS que está en Irán, Irak, Siria y en fin, Irán no, perdón. Es decir, si no estamos generando una sociedad cuyos valores, sin darnos cuenta, acá hay como 8 novelas turcas, sin darnos cuenta, a cada rato se habla de Alá, se habla de los infieles cristianos y no sé cuánto. Entonces, a mí me cabe la reflexión. me muero por la libertad, daría mi vida peleando por la libertad. Pero esa libertad de encarar que un tirano, un rey, un sultán de otra cultura marca las pautas ético-morales, no lo puedo entender. Yo creo que la televisión, los medios de comunicación deben reubicarse para generar una escala de valores adecuada al mundo que queremos. Y me llama la atención porque este hombre mató a Abis Frem por Alá, y tantas cosas este sultán, héroe de la novela, mata y hace por Alá, donde aparentemente este ser humano es un dios, este sultán, ¿no? Y donde el asesino que está preso ahora, este de David Frem, también lo hizo por Alá. Entonces yo cuestiono la cultura tan libremente que tenemos, y lo comparo con la antigua Grecia, cuando la tragedia griega, que iba toda la familia a mirarlo, era un lugar donde se daba las formas éticas y morales que en la antigua Grecia se quería crear para la sociedad. Acá hacemos lo contrario, ponemos la televisión, en Uruguay por lo menos, pero creo en el mundo, toda la violencia que hay y no la ética y moral que queremos. Es una crítica y una reflexión en torno a todo esto. Por otra parte, Samuel Huntington escribió un libro en Choque de Civilizaciones, y es muy conocido, no sé si lo llegaste a conocer o a leer o algo así, Jordi.
Sí, por supuesto.
En el cual él habla que las guerras futuras no son guerras entre países, no son guerras declaradas, sino van a ser guerras de fronteras entre distintas culturas. Es el choque de cinco grandes culturas que van a estar en choque. Lo escribió, si no me equivoco, el siglo pasado, y hoy tiene una fuerza gigante. Es el choque de culturas que está generando los grandes conflictos en el mundo que estamos viviendo. No son guerras declaradas, salvo que los musulmanes se matan entre sí, los chiitas y sunitas, que es la misma cultura, pero con diferentes aspectos religiosos, quizás también culturales en parte. Y entonces estamos viviendo un mundo nuevo que tenemos que reinterpretar, que no lo entendemos. No entendemos por qué alguien, por ser judío, lo asesinan. No entendemos por qué en Bruselas, Bélgica, pasó el atentado, que ustedes los han vivido, que están en Europa, totalmente irracional. No entendemos por qué ese miedo tratan de hacer, porque los atentados son para generar, seguramente quien los piensa, cuando hay una organización, miedo. Y estamos viviendo un mundo donde hemos perdido valores propios nuestros, por, como dice Bauman, por una valoración más líquida de nuestra sociedad, es decir, no tan sustancial como teníamos antes, con valores más sobrios, y en lugar de esos valores, en la búsqueda de respuesta, algún sociólogo que leí decía, bueno, en esa falta, en esa liquidez de valores, se agarra mucha gente en cualquier cosa, porque para vivir necesitamos creer en cosas. Y para creer en cosas hay alguna gente muy débil que hasta llega a creer y se va a combatir con ISIS o algo así. El Uruguay es parte de eso. Lo que pasó de ese lobo solitario nos empezó a chocar, nos dimos cuenta que no estamos solos en el mundo, y es un hecho muy lamentable, que no sabemos bien, porque no es racional, cómo encararlo, pero es la nueva sociedad que estamos viviendo. A la vez alguien se preguntó, ¿es un hecho antisemita? ¿Es un hecho antisraelí? No sé qué decir. Para mí son las dos cosas. Es consecuencia de dificultades que hay Israel con los palestinos, consecuencia de la judeofobia que nos rodea y consecuencia del entorno fanático, extremista, terrorista del mundo, de algunos sectores, solamente de algunos sectores del mundo musulmán. Entonces, en fin, Gorsi, que es el presidente, y culmino ahora, si te parece, algo sí. Tengas alguna pregunta, Gorsi, que es el presidente del Comité Central del Uruguay todavía, nos dio un informe las otras veces de un sociólogo en el cual el antisemitismo en Uruguay no aumentó. Incluso en la guerra del año pasado que hubo con Gaza, con ese enfrentamiento, el antisemitismo que hubo en el Uruguay no fue ni mayor ni peor en mitad del conflicto que tuvimos entre Israel y el grupo Hamas de Gaza. Es decir, no ha habido un movimiento. Lo que pudo haber habido una pared pintada más vista que otro, pero sociológicamente no hubo movimientos. No hay movimientos en especial antisemitas en el Uruguay. Existe un antisemitismo popular y existe una diferencia, así como muchos uruguayos son contrarios a nuestros vecinos argentinos, que le llamamos porteños, existe siempre una identidad basada en la diferencia con el otro.
Claro.
Que eso es normal sociológicamente y que es difícil entenderlo, pero que eso existe. Es la reflexión que tenemos, Jordi, para hoy.
Pues muchísimas gracias, Mauricio. La verdad que nos hemos quedado sin tiempo para preguntas. Tampoco creo que yo pudiera hacerte alguna pregunta que pudiera indagar más en el tema. Nos quedamos con tus reflexiones, siempre interesantes, Mauricio, y la construcción de la cultura moderna a través de esas redes sociales, de esos medios de comunicación tan presentes que hoy en día, además, sumados a las redes sociales, están construyendo una nueva forma de pensar también, y que quizá lo tenemos tan nuevo, tan reciente, que no sé si sabremos analizarlo todavía. Nos falta un poco de perspectiva, a lo mejor, no lo sé. Igualmente, muy interesantes tus reflexiones, como siempre, Mauricio. Esperamos que las cosas estén tranquilas en Uruguay, por supuesto, en todo el mundo, claro, pero también en ese lugar tan, tan tranquilo, como tú bien has señalado al principio, que siempre ha sido el Uruguay, y que lo mantenga. Gracias, Mauricio, y hasta una nueva edición de Identidad.
No, por favor, un abrazo a todos. Adiós.